¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 97 22 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenas, emprendedores. Bienvenidos a este programa de Mundo Emprende en Es Radio. Y bueno, ya nos estamos preparando para estas Navidades. Bueno, en muy poquitos días ya vamos a vivir esa fecha tan señalada. Sí que es verdad que con esto de la pandemia, que no solo ha afectado a nuestra economía, también a muchas costumbres y a muchas cosas que hacíamos de manera habitual, como en este caso, en estas fiestas, pues estar con los nuestros y pasar, bueno, pues ratos importantes en familia, pues se van a ver afectados y bueno, pues nos tenemos que adaptar. Igual que se tiene que adaptar todo nuestro tejido empresarial a las nuevas circunstancias, y que esperemos que el año que viene, en ese 2021, poco a poco desaparezca el problema de salud y poco a poco pues vayamos consiguiendo recuperar esa economía hasta, bueno, pues los niveles que nos interesan de que teníamos antes de la pandemia o que teníamos anteriormente a la crisis anterior, o bueno, pues al máximo que podamos obtener como sociedad y como economía. Y bueno, pues que creemos también esos puestos de trabajo que van a ser fundamentales para que, bueno, pues todos tengamos ese estado del bienestar y esas condiciones que queremos como sociedad. Así que, bueno, pues antes de terminar el año, solo me queda eso, desearos a todos que tengáis esa posibilidad de pasar la Navidad, los que la tengáis, con la familia. Y bueno, que cojamos fuerzas entre todos para lo que viene, que va a requerir mucha dedicación por nuestra parte, porque ya sabéis que no solo tenemos que luchar contra la situación sanitaria, contra la situación económica, sino que mucho me temo que vamos a tener que luchar también contra las decisiones poco razonables que se pretenden tomar en esto de la economía. Pero bueno, sin más, nos vamos ya con el sumario del programa de hoy y con nuestra compañera Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, la AEF. Eduardo tiene gran experiencia con instituciones y franquicias en el mundo y actúa representando a la franquicia española desde hace más de 20 años. También estará con nosotros Félix Campano, CEO y fundador de Bob.io, una startup española que lidera la nueva forma de volar post-COVID, ofreciendo un servicio de recogida y facturación de maletas online con la máxima seguridad. Jorge Torres, director de AA Consulting, nos acerca a este despacho de abogados especializado en reclamar los intereses de las tarjetas revolving. Marta Gil Delgado, del Departamento de Comunicación de Nisa, y Blanca Saez, directora de Abascool, nos hablan de la importancia de crear un emprendimiento en el que tanto cuidar como ser cuidados sea un motor para la economía. Lily App es una red social donde los usuarios pueden compartir sus listas de deseos y gestionar sus regalos en un grupo de forma fácil y segura. Nos contará más sobre ello Gemma Alonso, su fundadora. Y María José Bosch, comunicadora con más de 20 años de experiencia, nos presenta su nuevo libro, El guía burros, hablar en público, que nos ayudará a convertirnos en buenos oradores. Y además, como de costumbre, Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, nos acompañará durante todo el programa.
Y nos vamos ya con los titulares más importantes para pymes y autónomos. Cambios en la jubilación de los autónomos de cara al 2021.
El 2021 traerá varias novedades para los autónomos que pretendan acceder a la jubilación y también para los que ya lo han hecho. El Ejecutivo introdujo en los presupuestos generales del Estado para 2021 una revalorización en base al índice de precios de consumo, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Este año, al ligar las pensiones a este marcador, la prestación que cobraban los jubilados subirá de 0,9 respecto a 2020.
El gobierno sitúa a la PYME en el centro de la recuperación económica post-COVID.
La ministra Reyes Maroto ha anunciado que se destinarán casi 3 millones de euros de ayudas europeas a impulsar las PYMES en los próximos 3 años. Además, ha indicado que las PYMES deben desempeñar un papel protagonista en la reactivación tras la pandemia por su capacidad de generación de empleo, su aporte en la creación de valor añadido y su contribución a la cohesión social y territorial.
Escrivá propone exonerar de las cotizaciones a los autónomos de la hostelería, comercio y turismo.
Antes de que acabe el año, el gobierno se ha comprometido con los autónomos y negocios más afectados por las restricciones sanitarias a poner en marcha un plan de rescate. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que en él se van a introducir tanto medidas de apoyo fiscal como en el ámbito de la seguridad social con exoneraciones en las cuotas a autónomos del comercio, la hostelería y el turismo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
En el mundo de las marcas y la generación de nuevos proyectos, las franquicias representan un eje fundamental que puede ofrecer un éxito con mayor garantía. Por ello, hace 23 años nació la Asociación Española de Franquiciadores, pensando en el buen franquiciador de la competencia desleal que había entonces en el mercado. Con el paso de los años, la asociación se ha transformado en representante de los franquiciadores españoles y promoción de la franquicia. La Asociación Española de Franquiciadores reúne a aquellos franquiciadores que desarrollan actividades en España, comprometidos con los principios éticos del sistema de franquicias. Hoy hablamos con Eduardo Abadía, el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadoras, la AEF. Eduardo tiene gran experiencia con instituciones de franquicias en el mundo y actúa representando a la franquicia española desde el año 1996 por distintos países. Muy buenos días, Eduardo.
¿Qué hay? Buenos días a todos vosotros.
Oye, en Mundo Emprende hemos hablado en diversas ocasiones sobre las franquicias, ¿no? Para poner un poco en marcha un negocio, las ventajas que tiene trabajar en el mundo de la franquicia. Pero ¿en qué consiste una franquicia? ¿Cuáles son, de tu boca, esos beneficios de ser franquiciado?
Bueno, al final es una relación mercantil entre dos sociedades o dos partes, el franquiciador y el franquiciado, en la cual fundamentalmente lo que transmite el franquiciador a su socio franquiciado es una imagen una imagen de marca consolidada, modernidad, internacionalidad, adaptación y know-how, saber hacer, y es transmisión de aquello que ha tenido experiencia probada con éxito.
Eduardo, tengo por aquí a alguien que no sé, igual conoces, a ver que se presente él.
Yo más que conocerlo a don Eduardo, que soy Ricardo Rodríguez, más que conocerlo lo considero entre mi círculo de amigos. Por lo tanto, bienvenido Eduardo a este programa que es el tuyo y qué contento de oírte.
Oye, el cariño es mutuo, Ricardo, son muchos años. Y no nos vamos a dar besos, que quedaría muy mal, y muchos abrazos, que no es el momento.
Que no se puede, no se puede, ¿eh? Ni aunque sea por las ondas, no se puede.
Somos muy legalistas, pero por supuesto, un placer compartir. La verdad es que una sorpresa y no sabía que estabas al otro lado.
Yo tuve la suerte de estar en la junta de la asociación durante 6 años y Eduardo ya era director en aquel momento y la verdad que es un placer. Oye, Eduardo, déjame que te haga una preguntilla. ¿Has dado los beneficios del mundo de la franquicia, ¿no? Y yo no sé si lo has dejado a propósito fuera o no, pero hay mucha gente que cree o percibe que el valor añadido lo da la marca. Y yo digo, eso es bueno, no es malo precisamente, que el valor añadido lo dé la marca, además de la gestión empresarial. Es un negocio que si en un momento determinado lo quieres traspasar o llegas a algún acuerdo con la franquicia, no es tu propio trabajo el que vale y que te van a decir, no, si se va usted, esto ya no vale nada. Ya, además del fondo de comercio está la imagen de marca, ¿no, Eduardo?
No, por supuesto. Yo creo que al final es una unión entre dos partes. Siempre se dice que yo creo que es muy importante de dos empresarios que creen en un proyecto, que creen que la marca, y yo soy un gran defensor de la marca, porque al final, como todos nosotros como consumidores finales, sabemos lo que es la marca y el valor que tiene, que no siempre en el transcurso de estos años ha tenido la importancia que se le da ahora, porque hoy en día cada día la tiene más y ha habido una evolución de lo que ha sido producto, lo que ha sido marca, lo que ha sido producto y marca, y hoy en día es lo que percibe el consumidor y el que decide dónde va o lo que compra.
Por ello. Además, Yo quería, bueno, incidir en un mercado, el de las franquicias, o un sector que está ya muy consolidado, ya lleva mucho tiempo, ya está muy regulado, y en el que tenéis un código europeo de la franquicia, ¿no? Que son, cuéntanos, pero son unas reglas, sí, que garantizan a ambas partes que bueno, pues estamos cumpliendo con ciertas directrices, ¿no? Para que todo esto funcione.
Correcto. Además, me alegro que hagas la pregunta del código, que yo creo que tiene un valor muy importante. Es decir, nosotros no exigimos, no somos jueces para, a la hora de tomar decisiones, resulta si una franquicia cumple o no todo, pero sí que es verdad que hay un código de ética europeo que nos obligan a todas las federaciones europeas y mundiales, pero sobre todo la europea, a cumplir a todos los franquiciadores que están dentro de ella. Es más, ahora se está creando un código que se introduce para los franquiciados, porque al final el franquiciado también tiene que cumplir unas normas. Es decir,
sí, claro,
está muy bien que el franquiciador cumpla, pero el franquiciado también tiene que estar implicado en ellas, ¿no?
Además, en este caso estamos hablando de dos empresarios que se alían, cada uno para obtener unos beneficios, pero también tiene cada uno unas obligaciones, ¿no?
Evidentemente, además eso lo dice perfectamente el código, lo podéis ver. Es más, en Bruselas, que está nuestra sede social europea, se está analizando y se ha hecho el código europeo, pero se ha modificado, porque antes solo era para los franquiciadores, ahora también son para los franquiciados, para dar una imagen de unidad, nunca mejor dicha, porque al final el proyecto es el mismo, ganar dinero sí, pero de la mano, porque si no, cada uno se puede ir por su cuenta y sería válido, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de franquicias hoy.
Eduardo, mira, el otro día tuve un enfrentamiento en una tertulia de radio, además, con un presidente de una asociación de pequeños comerciantes, cuando a mí se me ocurrió decir que, oye, ¿por qué cargaba contra las franquicias? Que detrás de un franquiciado hay un pequeño comerciante, hay un empresario, hay una persona que también da trabajo a la gente, y que no necesariamente son multinacionales, que no, que son pequeñitos empresarios que
muchas veces el consumidor final
lo percibe
no
mal,
muy
¿no?
bien que hay detrás de una franquicia, ¿no? Considera que estamos hablando de multinacionales, y como dice Ricardo, ¿no? Detrás de cada una
de muchas de ellas hay, claro, pequeños empresarios.
Mira, yo te puedo decir que en esos 25 años que ponemos algo hemos aprendido Ricardo y yo, por lo menos,
sí,
sobre todo yo. Ricardo ya ha sido un gran empresario en muchas marcas y lo ha sufrido en sus propias carnes. Al final yo creo que evidentemente hay un desconocimiento. Primero, porque el 90% son pymes, con lo cual, lógicamente, eso de grandes multinacionales, vamos a dejarlo aparte. Incluso hay franquiciados que son más importantes a veces que el franquiciador, porque acoplan muchas unidades, cogen territorios y al final, pues bueno, lógicamente, pues se hacen de un poder que es importante. Pero bueno, ese no es el caso que yo quería trasladar, pero sí que evidentemente yo se lo hubiera dicho al compañero que estuvo en la tertulia. Y segundo, yo creo que al final a mí me da que hay mucho más miedo a lo que la franquicia triunfe a lo que el pequeño comercio tiene. Yo creo que al final, luego me imagino que en el transcurso de la entrevista habrá retos de lo que el mercado, lo que es. La franquicia no es más que una forma de distribución comercial, no es más que es un comercio especializado, con lo cual hay una lucha muy grande por la supervivencia del comercio, pero que es verdad que la franquicia, uno de los, de que os lo he dicho antes, de los requisitos más importantes es modernidad, imagen, adaptación, y hoy en día es un reto que el comercio en general tiene que asumir. Si tú no eres capaz de hacer eso, no vas a seguir adelante, y una franquicia que no lo hiciera, que es difícil, pues tampoco.
Oye, las franquicias con esto del COVID ¿han podido aguantar mejor que un comercio tradicional o han tenido los mismos problemas?
Bueno, vamos a ver, el sector de franquicias tiene 42 sectores, con lo cual imagínate lo que es.
Sí, bueno, hay mucha variedad, está claro.
Imagínate tratar 42 sectores, pero evidentemente ha habido de todo, ha habido marcas que la han pasado muy mal. Desde el punto de vista de la propia franquicia, es decir, la unidad franquiciador y franquiciado. Luego veremos el trabajo que se ha hecho de apoyo a toda la cadena franquiciada, a todos los franquiciados, y hay otros que han facturado un 20% más. Es decir, todas las cadenas de distribución alimentaria han aumentado. Hay algunas que les ha afectado, otras se han adaptado.
Pero a mí me da por pensar, y no sé si tiene reflejo en la realidad, que al final será más sencillo sobrevivir en una franquicia, que al final tienes más compañía y se pueden hacer cosas más importantes en conjunto que si está uno solo, ¿no? Y al final tiene, pues eso, un único comercio que no puede abrir y poco poder de influencia y, bueno, pues pocas herramientas, ¿no?, para adaptarse.
Pues Pues fíjate lo que te digo, todas aquellas normas o ayudas que por ejemplo llegue al comercio automáticamente son traspasadas al mundo de la franquicia. ¿Por qué? Porque no deja de ser más que una forma de creación comercial, para empezar. Para continuar, tú lo has dicho y has puesto el dedo en la herida. Es decir, realmente la imagen de marca, la relación franquiciación y franquiciado, hay una relación que el franquiciador ha podido apoyar al franquiciado durante un tiempo, le ha reducido los royalties, les ha permitido el aplazamiento de los pagos. Eso en un comercio tradicional es imposible. Es absolutamente imposible.
Claro. El proveedor no tiene esa relación con el...
Claro, y luego hay una especie de central de compras a nivel de producto y de servicios que en un momento determinado
se aprovecha de la economía de escala.
¿No? Ayuda en la cadena. En el tema de los alquileres, la capacidad de negociación que tiene el franquiciador con el que le está alquilando al franquiciado es una. Y si lo tuviera que hacer un comerciante por sí solo, pues posiblemente ni le escucharían.
Oye, sí. una pregunta. ¿Cómo se nos ve en el extranjero en el sector de las franquicias? ¿Tenemos una imagen potente? ¿Somos potencia?
Mira, te voy a decir una cosa quizás realmente subjetiva, porque lógicamente el área internacional llevo 25 años llevando marcas españolas fuera. Tenemos una imagen buenísima, porque lógicamente hemos ido acometiendo desde el año 96 distintos mercados, con distintos éxitos, más o menos, pero estamos presencia, la franquicia española está en 140 países, exportamos 350 enseñas, tiene 22.000 establecimientos por el mundo, con más éxito o menos éxito, con mejor mercados o con mayor penetración o menor penetración en dichos mercados. Pertenecemos a la Federación Europea y al Consejo Mundial. Comentaros que el año pasado, dado lo atractivo que era la franquicia española, conseguimos traer, después de 2 años de negociaciones duras, porque eso os podéis imaginar que no es fácil, traer una reunión del Consejo Mundial a España, con lo cual estuvieron 40 asociaciones de todo el mundo viendo in situ lo que era la franquicia española, lo que era el comercio, porque yo lógicamente evidentemente voy a defender el sistema de franquicias como no puede ser de otra manera, pero también los llevé a pasear por el centro de Madrid a centros que no eran franquicia para que vean la calidad del comercio en general, ¿no? Claro. Y yo creo que nosotros somos referencia europea y a nivel mundial. De hecho, tenemos como asociación, pero al final es la franquicia, lógicamente, el primer estudio nacional que se hace todos los años, la franquicia española en el extranjero también, pero es más, hemos hecho un tercer estudio que no es el último, el año que viene y seguramente luego te dará un avance, llevamos haciendo un estudio sobre litigios y problemas que se dan en el mundo de la franquicia en España, que se hacen, por supuesto, en inglés y en castellano. Y eso no lo ha hecho ninguna asociación en el mundo, ni los americanos, que son los número uno. Es decir, tenemos sentencias por de Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, primeras tribunales, en las primeras audiencias, en el sentido de que cuando se habla de litigios, de problemas, de tal, que es un tema muy manido en nuestro sector, y es lógico que hay conflictos, cuando hay dos partes siempre hay un conflicto, es bajísimo, es el 0,19% de los 73.000 establecimientos, con lo cual habla de la imagen que tiene la franquicia española, porque tener en cuenta que cuando eso lo ve un belga, un francés, un australiano,
cuenta del nivel que tenemos en España. Eduardo Abadía, muchísimas gracias por habernos acompañado desde la Asociación Española de Franquiciadores, y me quedo con esa parte, que este es otro sector del que podemos sacar pecho aquí en España, que debemos hacerlo, y que bueno, pues para todos esos emprendedores que nos están escuchando, que igual pues están planteando poner en marcha su primer negocio, pues que el emprendimiento en franquicia pues nos va a limitar muchos riesgos o muchas incertidumbres que de otra manera tendríamos. Y si ya tenemos un negocio que de verdad está funcionando, pues también tenemos aquí una solución para poder crecer y para poder desarrollar ese proyecto de emprendimiento. Muchísimas gracias.
Me vas a perdonar un segundito para decirte que no solo la marca española está bien fuera, sino que se ve el mercado español para que vengan marcas extranjeras, que es otro tema muy importante.
Bueno, eso está claro. Si tenemos muy buenas franquicias aquí en España, será porque bueno, tenemos también aquí un buen caldo de cultivo para todas esas marcas extranjeras que quieran venir y que además ahora las tenemos que atraer como sea, que nos va a hacer falta. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Un abrazo
a todos vosotros y a Ricardo, por supuesto, en todo sentido.
Gracias. raíz de la pandemia, los viajes, las estancias y, por consiguiente, los vuelos no serán lo mismo. Pero gracias a empresas como Bobbio, muchos aspectos a la hora de volar pueden mejorar. Bobbio es una startup española que lidera la nueva forma de volar post-COVID, ya que ofrece un servicio de recogida y facturación de maletas online con la máxima seguridad. Bobbio nació en junio de 2016 para revolucionar, bueno, pues la manera en la que volamos, de la mano de Félix Campano, cofundador y CEO de esta startup española, como decía, que lidera esa nueva manera de viajar post-COVID y con quien pues vamos a tener la suerte de hablar en estos micrófonos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias. Oye, por invitarme.
Cuéntanos cómo surge, a ver si lo he dicho bien, Bobbio, ¿no? ¿Tal cual? ¿O Bob.io?
Sí. Bob es Bob.io. La compañía se llama Bob, pero nuestro dominio es www.bob.io.
Bob es mucho más fácil. Bob.io. Oye, ¿cómo surge la compañía y con qué objetivo?
Pues mira, la compañía surge hace 3 años. Yo trabajaba en una compañía de viajes y tecnología, en Amadeus, y ahí pues veíamos que los pasajeros, el número de pasajeros no paraba de crecer año a año. Es verdad que nadie esperaba que pasase lo que ha pasado este año, ¿no? Pero no paraba de crecer, y esto pues iba a traer un problema muy importante a los aeropuertos, y es que los iba a convertir en grandes cuellos de botella, ¿no? Los aeropuertos españoles ya estaban siendo cuellos de botella. AENA planeaba casi 3.000 millones de inversión en los próximos años para ampliar el aeropuerto de Madrid, de Barajas y del Prat, en Barcelona. Uh-huh. Y esto en distintas partes del mundo estaba pasando lo mismo, ¿no?
O sea, que el problema ya existía antes del COVID, ya habíais empezado a solucionarlo, y bueno, pues esto lo único que ha hecho ha sido acelerar, ¿no?
Eso es, sí. Por un momento lo paró, pero luego nos hemos dado cuenta que lo ha acelerado de manera radical, ¿no? Como ahora os contaré.
¿Qué servicios son esos que ofrecéis al viajero que van a ayudar también a descongestionar los aeropuertos?
Pues lo que hacemos es coger las maletas en la ciudad, llevarlas al aeropuerto y facturarlas en su nombre, de tal manera que el cliente se desentiende de la maleta en la ciudad y llega hasta su destino sin ver sus maletas, y cuando llega al destino recoge la maleta de la cinta transportadora. Y luego tenemos un segundo servicio que estamos lanzando ahora, y es el servicio de recogida de maletas en la cinta transportadora y entrega en la ciudad. Con lo cual, os podéis imaginar que si nosotros tuviéramos operaciones tanto en el origen como en el destino, pues podríamos darle al usuario una experiencia de viaje sin maletas, de puerta a puerta.
¿Y en qué ciudades estáis ahora mismo pudiendo ofrecer este servicio?
Pues mira, vamos a acabar el año con operaciones en 14 aeropuertos españoles, y estamos también hablando con aerolíneas a nivel internacional para abrir operaciones también fuera de España, ¿no? Estamos viendo que hay mucho interés en Alemania, en Francia, en Ámsterdam. Hay mucho interés fuera también, ¿no? Grandes aerolíneas con las que ya trabajamos quieren implantar este concepto también fuera.
Oye, Félix, se me plantea a mí una duda, ahora cuando explicabas, que me parece un servicio fantástico, pero con todo el tema de seguridad que hay ahora, en el que te hacen todas esas preguntas de ¿ha abierto usted la maleta, la ha llenado, tal? Es decir, ¿cómo? Claro. ¿Qué os han otorgado a vosotros? En cierta manera,
¿cómo resolvéis eso?
¿Cómo resolvéis este problema? Sí. ¿Sois como un agente de seguridad?
Sí, efectivamente. Nosotros os diría que hay dos capas, ¿no? Está la capa tradicional de requerimientos que siempre ha habido, ¿no? De seguridad y todas las cosas que estáis diciendo, ¿no? Preguntas de seguridad y demás normativa. Y ahora tenemos una capa añadida, por ejemplo, porque hay muchos países que sabéis que tienen distintos mecanismos o distintas exigencias a la hora de recibir pasajeros, ¿no? Y ahora tenemos un problema añadido que es, pues, por ejemplo, países que exigen que te hayas hecho un PCR en las últimas 72 horas. Hay muchas cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, básicamente nosotros hemos diseñado un procedimiento que cumple con las exigencias del Plan Nacional de Seguridad, que a su vez es normativa internacional, es común a todos los países, ¿no? Entonces, lo tenemos contemplado en nuestros procesos. Se hacen muchas preguntas al usuario, el usuario confirma una serie de preguntas, y los transportistas, cuando reciben la maleta, también hacen una serie de comprobaciones, ¿no? Uh-huh. Que son, al fin y al cabo, lo que hacemos es reemplazar o sustituir el proceso que se lleva a cabo en el mostrador de facturación del aeropuerto. Lo hacemos exactamente igual en la ciudad. Lo que pasa es que las personas que lo están haciendo no son gente con una formación específica, y lo que hemos hecho ha sido depositar esa formación en las aplicaciones móviles, que son las que están reemplazando estos mismos procesos de manera mucho más rápida y digital, ¿no? Y con más seguridad en muchos casos.
Oye, tengo por aquí que acabáis de uniros a Iberia. Cuéntanos cómo será esta colaboración.
Sí, bueno, llevamos trabajando con ellos ya un tiempo y con la visión siempre de que ellos en un momento dado integrasen nuestros servicios en sus aplicaciones, ¿no? Y ahora la colaboración lo que significa o lo que hemos hecho público es que tú ahora, por ejemplo, cuando vas a hacer el check-in online en Iberia, en la página web de Iberia, vas a tener una opción que te va a decir, ¿quieres que te recoja las maletas en tu casa? Y dice solamente el número de maletas, la hora y tu dirección. Y ya con eso toda esa información nos llega a nosotros y ofrecemos y ejecutamos el servicio para el cliente, ¿no? Eso es lo que hemos anunciado ahora.
El servicio me parece genial.
Muchas gracias.
¿Pero esto es muy caro o nos lo podemos permitir?
Esto es justo un servicio que nosotros queríamos democratizar, ¿no? Que esto es un servicio que cuando te lo explican, pues dices, esto es un servicio de ricos, ¿no? Y no es así, sí, ni mucho menos. Estamos pasando un esquema de precios en el que el año 2021 vamos a poder ofrecer el servicio entre 12 y 15 euros con maleta. Pues, con lo cual,
bueno,
es una cosa que está al alcance de muchos, ¿no? Exacto, exacto.
Sí, sí. Bueno, o sea que vienen a casa, se llevan las maletas, no me tengo que preocupar de nada y hasta el destino no voy a ver las maletas. A mí me parece muy interesante.
Yo os diría en añadir los niños también, que cojáis a los niños, los veis allí, alguien los recoge y te los dejen de
sí, pero aunque no te vayas de viaje, que puedas dejar allí los niños. Pero ese es otro negocio, Ricardo, ese es otro negocio. Félix Campano, CEO y fundador de Bob.io. Muchísimas gracias. Desearos que triunféis con esta idea y que bueno, pues que cada vez vayamos añadiendo pues más funcionalidades para que esto de viajar pues sea más seguro, más cómodo y que podamos volver a viajar dentro de muy poquito para poder aprovecharlas. Muchas gracias.
Desde luego, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Con la crisis provocada por la pandemia, muchos españoles se verán obligados a financiar sus compras navideñas mediante tarjetas de revolving. Estas, como sabemos, son un tipo de tarjeta de crédito en la que todas las compras o disposiciones de efectivo se realizan con ella, quedan aplazadas automáticamente. De este modo, el usuario de la tarjeta puede realizar el pago de estas compras en cómodos plazos. No obstante, desde 2019 las quejas de los usuarios por estas tarjetas de crédito se dispararon un 194% y el Banco de España ha puesto el foco en este activo financiero para regular este tipo de créditos. Y precisamente de ello hablamos hoy con Jorge Torres, director de Double A Consulting, despacho de abogados especializado en reclamar los intereses de las tarjetas revolving, que cuentan con más de 5.000 asesores repartidos por todo el país y una cartera de más de 100.000 clientes. Son especialistas en estas tarjetas revolving, en la ley de protección de datos, la ley de segunda oportunidad y un largo etcétera. Muy buenos días, Jorge.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Oye, háblanos de Double A Consulting. Entiendo que nacéis con esa clara orientación al consumidor, ¿no?
Pues sí, básicamente es un despacho jurídico que nacemos con una intención pues clara de cambiar un poco lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Como bien hablabas con el tema de las tarjetas revolving, pues bueno, son situaciones que nos encontramos muchas veces que pues los grandes se aprovechan de los más pequeños, ¿no? Y son precisamente a los que aprietan. Y bueno, pues nacemos con la intención de poder darle solución a los más pequeños, puesto que muchas veces o en muchas ocasiones aquel que ha ido a un producto financiero como es una tarjeta revolving o un crédito con un interés muy alto, pues es que precisamente está bastante ahogado.
Claro, porque vamos a contarle a nuestra audiencia en qué consiste exactamente o cuál es el problema de estas tarjetas, ¿no? El problema es que tienen unos intereses que no parecen muy altos en el corto plazo, pero que cuando se utilizan para estar aplazando los pagos continuamente, que al final, en la mayoría de los casos es como se utilizan estas tarjetas, al final no sé si tienes el dato, pero creo que hay porcentajes de intereses
superiores al principal.
Escandalosos, ¿no?
Yo conozco casos de usuarios que tienen intereses superiores al principal a lo que gastaron, sí, por haber aplazado 12 meses o más.
Sí, efectivamente, al final el problema de estos aplazamientos y de estas gestiones es que pues a lo mejor las cuotas que nosotros estamos pagando mes a mes tan solo se paga el 30% del principal y el resto son pagos de intereses, con lo cual como tú sigues aplazando la deuda porque son cómodos plazos sobre lo que estás utilizando y te permiten seguir utilizando la propia tarjeta, pues al final podemos estar hablando de intereses del 30% y demás, y eso es precisamente
eso es usura, ¿no? Eso es usura,
efectivamente. A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, pues se ha calificado a partir del 24% esa usura, y tenemos otra sentencia también anterior que incluso a partir del 22%. Entonces, nuestro trabajo con
el 20% no, también sí, me parece.
Porque yo creo
efectivamente.
Jorge, yo creo que además, y tú eres el experto, vosotros sois los expertos, yo creo que más allá de los intereses, que me parecen usura, está en que a la hora de vendérsela a la persona, se la venden como vaya, como el mejor
producto financiero
del mundo, la bicoca. Claro, es cuando, yo creo que es esa falta de información o de información.
Oye, pero ¿realmente se puede reclamar este tema? ¿Se puede ganar esto frente a una financiera?
Bueno, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es hacemos una labor de consultoría y estudiamos realmente, y tenemos un 99% de casos de éxito de ganar todos estos procedimientos.
O sea que sí, la respuesta sí.
Sí, efectivamente sí. Sí, lo que pasa es que bueno, pues al final tenemos que ver exactamente qué es la situación que tiene el cliente. Y lo que comentabas, pues que realmente muchos clientes no saben ni lo que tienen. Al final ven que es un cómodo plazo y, oye, solo estoy pagando 200 euros de unas compras que tengo de 6.000 euros. Lo que pasa es que no se dan cuenta que van pasando los años
y sigues teniendo
la misma deuda y has pagado unos intereses. Nuestro trabajo está en esos intereses que has pagado, que en muchas ocasiones pueden ser 10.000, 15.000 euros, pues el reclamarse a la entidad bancaria y recuperar ese dinero para ellos, ¿no?
Que además, es suyo. Además, entiendo que en muchos casos tendréis también problema un poco con esa sensación de vergüenza, ¿no? Que puede dar en algunos casos el reconocer que te has metido en ese producto y que tienes ese problema, ¿no?
Es muy común que la gente pues llama con vergüenza, es muy común. Es que, bueno, pues nosotros tenemos que vernos pues como un afectado y no como un engañado. Nosotros lo que decimos es que alguien te ha engañado. Entonces vamos a meter la metodología jurídica para resolver esta situación y que recuperes tu derecho, ¿no?
Yo además he leído por aquí al principio que teníais más de 100.000 clientes. Supongo que no serán todos de revolving, pero vamos,
no
es una cosa que le pasen a cuatro, ¿eh?
No, le pasa a mucha gente.
Le pasa a mucha gente.
Mira, nosotros calculamos que tenemos aproximadamente ahora mismo con este tipo de producto financiero cerca de 2 millones de tarjetas revolving.
Dos millones
de tarjetas revolving. De esos 2 millones, los usuarios de esos 2 millones, hay aproximadamente un 30% que tienen más de una tarjeta. Y de los clientes que nos están llegando al despacho, el 10% de los clientes tienen incluso hasta 5 tarjetas revolving. Es decir,
claro, porque esto al final se convierte en una bola, ¿no?
En una metodología de vida. Es decir, yo vivo de la tarjeta, de los créditos y demás. Y precisamente esta gente, la gran problemática que tiene es que, bueno, pues para iniciar ese procedimiento jurídico, judicial, para reclamar sus intereses y su situación, pues no tienen ni esos 200 o 500 euros de una provisión de fondos para poder iniciar el procedimiento. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es esa labor de consultoría previa. Si creemos en su procedimiento, pues nosotros incluso adelantamos ese dinero por parte del cliente para poder arrancar el procedimiento.
Sí, porque si no, seguro que algún cliente os habrá dicho, bueno, pues para pagaros voy a sacarme otra tarjeta, ¿no? De
Pero aquí yo en este punto me añado siempre al mensaje que dices tú, Borja, que haría falta en las
financiera,
porque el gran problema de esto es que muchas veces vamos a las entidades financieras sin saber lo mínimo, con lo cual cualquier cosa
así es fácil engañar,
¿no?
Está claro.
Claro.
Bueno, pues además veo por aquí que también sois especialistas, ya hablaremos otro día de este tema que a mí me interesa mucho, de la ley de la segunda oportunidad, así que realmente tenéis que ser unos cracks, porque lo de la ley de la segunda oportunidad es un problemón y en muy pocos casos, tal y como está articulado, tiene sentido, ¿no? Vamos, sentido tiene siempre, pero que se pueda conseguir realmente sacar a alguien de las deudas, pues es complicado, costoso y bueno.
Desconocimiento, pero simplemente ponerlo en manos de especialistas y hay muchas situaciones que se pueden solventar.
Bueno, pues con eso me voy a quedar. Jorge Torres, director de AA Consulting. Hay que consultar profesionales, todo en la vida. Al final un profesional nos va a ayudar a poder encarrilarlo. Si tenéis una situación de deudas que nos puede pasar a cualquiera, estáis con esas tarjetas de revolving, bueno, pues aquí tenéis profesionales que os van a ayudar por muy poquito dinero a que podáis resolver esos intereses abusivos y, bueno, pues por lo menos podáis mejorar vuestra situación financiera. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias, mi amable. Venga, gracias. Hasta luego. Buen día.
En la actualidad cada vez se desarrollan más empresas dedicadas al cuidado y tratamiento de personas, pero también es importante crear un ecosistema emprendedor que gire en torno a la formación de profesionales que se enmarquen dentro de estas empresas. Desde NISA, la Empresa Nacional de Innovación, apoyan este tipo de emprendimiento donde priman la especialización y la formación. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Marta Gil Delgado, del Departamento de Comunicación de NISA, y Blanca Sáez, directora de Avaschool, donde ofrecen formación especializada en el tratamiento del autismo. Y bueno, pues muy buenos días, Marta Gil Delgado.
Buenos días, Borja y Blanca.
¿Qué tal? Pues te saludo a ti de nuevo, Marta, pero también a Blanca, que hemos hablado muchas veces en este micrófono de Avaschool y de cómo ayudan a todos esos profesionales a la hora de estar preparados de atender, en este caso, algo tan importante como es el autismo, ¿no?
Sí, hola, Borja, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Blanca.
Con vosotros.
Yo quería empezar con Marta y que nos cuente, por qué es tan importante el emprendimiento en el mundo de los cuidados. ¿Por qué tenemos que apostar por el emprendimiento?
Pues mira, porque no hay duda de que efectivamente la sociedad ya desde hace años está modificando sus hábitos y las empresas desde luego no son ajenas a ello. Por eso, pues desde NISA buscamos que nuestra financiación no solo ayude a impulsar proyectos empresariales, sino que tengan además un impacto positivo en la sociedad, que se proyecte bien en el medio ambiente, las formas de vivir o de movernos y, por supuesto, la salud es uno de los factores fundamentales, así como el cuidado de las personas y la mejora de los estilos de vida.
Claro que lo hemos hablado ya en otros programas que ya os empezamos a conocer aquí a todos los que formáis la familia de NISA, que tenéis mucha inquietud en que el emprendimiento, bueno, pues tenga sus resultados económicos, pero también esos resultados de transformación tan importantes para la sociedad, ¿verdad?
Efectivamente, así es, porque pensamos que el impacto positivo en la sociedad apoyando este tipo de emprendimiento
es doble,
pues al final va a ser bueno para todos.
Eso es. Oye, ¿cuál es el peso de este tipo de iniciativas con respecto a otros sectores que financiáis? Porque recordemos que NISA financia, bueno, pues proyectos que tienen cierto tema de innovación y bueno, pero hay mil sectores en los que se puede innovar. Esto
pues mira,
de los cuidados, ¿qué peso tiene?
Sí, realmente el universo de las empresas de NISA es muy amplio y financiamos todo tipo de empresas, siempre pymes, por supuesto, de todos los sectores, a excepción del financiero inmobiliario, pero es verdad que constatamos que cada vez más están surgiendo nuevas oportunidades y modelos de negocio orientados al impacto sobre las personas, con el foco muy puesto en la innovación, eso sí. Y así nos encontramos con casos como el servicio a las personas, la alimentación, hábitos saludables, sanidad o el uso de la tecnología que nos facilite la vida.
Fíjate qué importante es eso, tener una empresa pública que esté tan centrada en ayudar a los emprendedores, pero además ayudar a los emprendedores que no solo van a generar riqueza, que ya es mucho y que nos va a hacer mucha falta en los próximos años, sino que además pues colaboran a transformar nuestra sociedad. Y bueno, pues hoy tenemos un ejemplo claro. Tenemos a Blanca Sáez, directora de Avaschool, que ya conocemos en este programa. Es un centro de formación especializado en el tratamiento del autismo y lo que buscan es impulsar esa formación de los profesionales en este campo, porque eso va a hacer que podamos dar un mejor servicio y una mejor atención a, bueno, pues a todos estos niños que tienen autismo y a todas estas familias que sufren este problema. Y es que además, bueno, pues están trabajando muy duro en esa certificación y en esas buenas prácticas internacionales. Muy buenos días, Blanca.
Hola, buenos días.
Como te decía, hemos hablado contigo en otras ocasiones de Avaschool, sí. Pero cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Qué os lleva a iniciar este proyecto?
Bueno, el autismo es el trastorno infantil con mayor prevalencia en la actualidad y en el 2015 se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la Estrategia Nacional de los Trastornos del Espectro del Autismo, en el que fijan muchas líneas estratégicas dirigidas a la innovación educativa, al acceso a intervenciones eficaces, a la formación de profesionales y a la transferencia del conocimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que esta estrategia no se ha traducido todavía 5 años después en un plan de acción y en presupuesto, que esto es un retraso que están reclamando muchas entidades asociativas, Abascool surge con ese objetivo, con mejorar la accesibilidad a intervenciones eficaces y la innovación educativa en el trastorno del autismo.
O sea que tenemos que seguir presionando, ¿no? Para que se transformen esas leyes y bueno, pues podamos darle la importancia que tiene.
Sí, y para promover ese acceso a intervenciones eficaces y la transferencia de conocimiento lo hacemos a través de dos programas de formación. Uno es un máster en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid,
¿sí?,
que es un máster de posgrado dedicado a psicólogos y educadores y que además está certificado por la Asociación Internacional de Analistas de Conducta, y la Universidad Complutense de Madrid es la primera universidad que lo hace en español, en formato online, en todo el mundo, ¿no? La primera del mundo. Y tenemos también un curso de terapeuta que estamos también en el Registro Estatal de Entidades de Formación, dedicado, de menor contenido lectivo, dedicado a profesionales que no pueden abordar ahora mismo un posgrado, y a familias, porque también es muy importante. Y estos cursos, además, toda la formación es bonificable, que esto es muy importante para los centros escolares, las fundaciones y las asociaciones, que sepan que la formación es bonificable, porque a través de Fundae estamos inscritos en el registro estatal y pues es muy importante para sus centros educativos, porque la mejor forma de que estos alumnos con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje accedan a una educación de calidad es formar a sus profesionales. Es un recurso muy preciado.
Blanca, pregunta obligada. En este año que estamos dejando atrás, este horroroso 2021 por el tema del COVID, ¿cómo os ha afectado a vosotros o qué habéis implementado, en qué os habéis reinventado para poder llegar a estos colectivos, a los profesores, a vuestros cursos?
Claro, habrá sido todo más complicado, ¿no?
Habrá sido todo bastante más complicado, ¿no?
Sí, bueno, nuestros cursos desde el principio surgieron con una vocación global, porque tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes internacionales de países iberoamericanos, y en formato online, a distancia, porque como están dirigidos a profesionales, así podemos cubrir las diferencias de disponibilidad, diferencias horarias y un acceso mucho más global a la formación. Entonces, en este sentido no nos ha afectado mucho, pero sí nos ha afectado en hacer un cambio también de enfoque para poder incluir en el curso temas como la teleformación, que es tan importante ahora en esta situación que hemos vivido, y dar pautas a los profesionales y a las familias, ¿no? Que esto sí que nos lo han pedido mucho.
Claro, fíjate que donde me consta además que ha influido mucho esto del coronavirus ha sido al final en todas esas personas que sufren el autismo, ¿no? Tenemos algún caso aquí, alguna relación personal, y esto ha empeorado la situación de muchísimos autistas en nuestro país, ¿verdad? Que ahora nos va a tocar remontar todo esto.
Muchísimo, porque además la atención a la discapacidad y a la dependencia ha sido un servicio esencial durante todo el confinamiento. A pesar de eso, los centros de atención temprana y los colegios de educación especial han estado cerrados.
Claro.
Y para estos niños es muy difícil acceder a una teleformación porque no pueden sin una guía. Claro, y para sus padres también, porque se han convertido en los verdaderos soportes con muchas contingencias laborales y profesionales, porque no es lo mismo estar a cargo de un niño dependiente que de niños neurotípicos que, mejor que peor, pues pueden llevar a cabo esta formación online, ¿no?
Oye, te quería preguntar con respecto a ENISA. Bueno, pues al final recurristeis a ENISA el año pasado. ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que os ha solucionado ENISA?
Bueno, ENISA, fundamentalmente necesitábamos financiación y además como los cursos se promueven online y se desarrollan online, necesitábamos información para toda la plataforma e-learning y para producir todos los cursos con el profesorado desde el principio. Entonces,
o sea, que
antes de vender
100%, ¿no?
Claro,
innovación, tecnología.
Sí, es una inversión a más upfront. O sea, antes de vender ningún curso lo tienes que tener producido,
claro,
¿no? Entonces no facturas durante un tiempo. Y el soporte de ENISA ha sido fundamental. Además, nuestros cursos tienen un claustro de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, analistas de conducta certificados internacionalmente, y tenemos entre 16 y 20 profesores de todas las partes del mundo, ¿no? La grabación de las clases en vídeo, toda la plataforma e-learning, toda la customización, todas las utilidades para los usuarios.
Entonces la inversión de ENISA ha sido fundamental.
Bueno, Marta Gil Delgado, del Departamento de Comunicación de ENISA, qué maravilla, ¿no?, que en este caso, vamos a ponerlo así entre comillas, los clientes, como en este caso, pues estén tan contentos y hayan utilizado también esos recursos, bueno, en algo vital o que está en el objetivo fundamental de ENISA, ¿no?, que es esa innovación y esa digitalización de los negocios, en este caso, fundamental.
Pues así es. Además, pues la verdad es que siempre decimos que queremos que nuestra financiación vaya más allá de lo que es el apartado económico, ¿no? Queremos que nuestras empresas pues también tengan esa posibilidad de crecer, esa posibilidad de avanzar y esa posibilidad de prestar a la sociedad ese apoyo tan importante, claro, y fundamental como es el caso de Abascool para estas personas que tienen esa discapacidad.
Bueno, pues,
por tanto, pues encantados y muy orgullosos de nuestras empresas.
Eso te iba a decir, que a Blanca y a Marta, daros las gracias por el trabajo que hacéis, cada una en vuestra posición. A ENISA, porque sigue ayudando a esas empresas que necesitan los recursos para mejorar la sociedad. Y bueno, pues a Blanca Sáenz, ¿qué le vamos a decir? Directora de Abascool, que consigan formar absolutamente todos los profesionales para que, bueno, pues por lo menos el autismo se pueda llevar mucho mejor en estos centros y, bueno, pues se pueda atender las necesidades de todos esos alumnos. Muchísimas gracias a las dos y daros la enhorabuena por un trabajo magnífico que hacéis en lo vuestro. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
En estas fechas tan señaladas, son millones de personas las que se desplazan para poder encontrar el regalo perfecto para familiares y para amigos. Compramos con ilusión, pero no siempre con acierto, lo que implica devoluciones y aglomeraciones en centros comerciales. Para acabar con esos días de devoluciones, Lily App ofrece una solución para facilitarnos la vida y permitirnos disfrutar más de los regalos. Lily App es una red social donde los usuarios pueden compartir sus listas de deseos y gestionar regalos en grupos de una forma fácil y segura. Hoy está con nosotros Gema Alonso, CEA y fundadora de esta aplicación. Gema es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, que cuenta con 20 años de experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones en España, Estados Unidos y Reino Unido. Muy buenos días, Gema.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear esta aplicación que así ya por fuera a mí me parece muy interesante? Lily App, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y bueno, espero que estéis todos bien. Y respondiendo a tu pregunta, Lily App me cautivó desde el primer momento. Lily App cubre una necesidad que no está resuelta en el mundo digital. Seguro que sí. Os suenan, Borja, Ricardo, estos momentos. ¿Qué quieres para Navidad?
Sí,
sí.
Y más te vale tener algo que decir, ¿eh? Porque como no tengas nada que decir, al final es peor.
Exacto. ¿Cómo organizamos el regalo de la abuela? Bueno, pues en estas fechas navideñas, como bien has comentado, nos volvemos locos buscando el regalo perfecto. Que luego puede que a veces, desafortunadamente, pues no guste a quien lo recibe.
Por desgracia, la mayoría de veces. Yo sí. Especialmente soy muy malo eligiendo regalos.
Pues mira, esto cuadra perfectamente con los datos de mercado, porque el 71% de los españoles fingen estar encantados con sus regalos, aunque no les gusten.
Eso se nos da bien, ¿eh?
Eso sí. Precisamente lo necesitaba, ¿eh? Ese...
y lo que es más, al menos uno de cada tres finalmente confiesa que lo acaba devolviendo. Y sí, como bien has comentado, todo ello después de las horas invertidas y las aglomeraciones que sufre el pobre comprador.
Sí.
Y además este año pues es una tarea mucho más complicada por las limitaciones de movilidad que tenemos debido a...
Y te digo una cosa, eso para el que recibe el regalo, pero para el que lo tiene que hacer, que se vuelve loco también para intentar acertar. O sea, que yo creo que tu aplicación resuelve dos problemas muy importantes. El que tiene que comprar el regalo, que así ya le orientamos, y luego el que lo recibe, que bueno, pues que va a recibir lo que necesita. Yo lo veo perfecto.
Sí. Pues cómo me alegro. Exacto. Afortunadamente, pues está aquí Lilia para facilitarnos la vida y permitirnos disfrutar más de los regalos. Es que, al final es, podemos hacer igual que los niños que escriben su carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. Pues nosotros, los mayores, también nos creamos nuestras listas con aquellas cosas que nos gustan y las compartimos con las personas que nos quieran regalar. Y así facilitamos la vida al que busca el regalo y a nosotros, porque al final nos va a gustar mucho más lo que recibimos.
¿Cómo resolvéis? Imagínate que yo pongo una lista con 5 cosas, la comparto con 5 amigos o 5 grupos diferentes. ¿Cómo se soluciona el que no me regalen los 5 lo mismo?
Pues me alegro muchísimo que me hagas esta pregunta, porque es una de las funcionalidades que más está trayendo en estos días a nuestros usuarios. Es la posibilidad
de
marcar como
¿Qué me dices?
Exacto, qué marcar bien. Como reservado. Exacto. Nada,
yo además, ya tenéis un usuario ya.
No sabes la alegría que me das.
Ahora mismo, yo ya.
Ahí os espero.
Exacto, pero vamos a ver, yo marco como reservado y luego al final no lo hago.
Bueno, pues lo de reservas para que otro lo pueda hacer, claro. ¿No? Pues entiendo.
Lo de reservas, exacto. Tú lo reservas.
Ricardo.
Y si finalmente, pues en el proceso de compra hay algún problema y finalmente no puedes comprar el regalo, pues accedes nuevamente a la lista y lo de reservas. Listas dinámicas que se actualizan al instante. Por tanto, todo el mundo en todo momento
sabe lo que está.
¿Qué quiere cada persona y qué está comprado y qué no.
Oye, ¿y si el regalo o si mi deseo es muy caro? Imagínate que alguien quiere, voy a decir una marca, me da igual, una PlayStation 5.
Ya sé por dónde vas.
Y no llega, eso, ¿no? Es decir, hay varios que pueden apuntarse.
Hombre, igual no han llegado a ese nivel de sofisticación todavía, pero llegarán. O sea, ¿se puede hacer un regalo entre varios?
Que ya
estamos
ahí.
¡Ah, Dios mío!
¡Dios mío! Esto
parece que hemos preparado.
Esto es una maravilla.
Sí. Afortunadamente, Lilia también ofrece la posibilidad de gestionar regalos en grupo de forma súper fácil.
Qué bueno.
Haces un grupo, como el típico grupo de WhatsApp, y tienes un chat con el que puedes votar las distintas ideas de regalo.
Fíjate.
Y así entre todos elegir la idea perfecta. Y además tenemos un servicio de UCHA a través del cual se puede pagar al
organizador. O sea, que lo habéis hecho ya redondo del tomo. Si es que yo lo decía al principio...
Pero hay más, Borja. Déjame que te den una última pincelada, porque
esto es
de las cosas que más me gustan de Lilia. Pues que si quieres, además, los euros sobrantes del regalo...
¿Sí?
Los puedes destinar a proyectos sociales.
A una ONG, mira. Ya lo han redondeado.
Ya está.
Bueno, Gema, a mí me parece una aplicación perfecta, además para el momento en el que estamos, así que desde aquí a todos los emprendedores que le den una oportunidad, que se la bajen, que la utilicen, que la compartan con sus familias, con sus amigos, para que entre todos, pues este año, que además este año es muy importante que salgamos menos de lo que salíamos habitualmente a la compra de regalos y a las devoluciones, que tenemos que tener cuidado con el bichito. Así que con esta aplicación instalada en el móvil, pues vamos a hacer esto mucho más eficiente. Gema Alonso, fundadora de Lily App, me ha encantado la aplicación, cuenta con un nuevo usuario y bueno, ya después de las Navidades ya te llamaré para que me cuentes la explosión que ha tenido que ser esta aplicación durante estas semanas de Navidad.
Hecho.
Muchísimas gracias. Hay quienes piensan que hablar en público es simplemente hablar con soltura, con fluidez, pero bueno, en realidad es mucho más que eso. En la realidad, saber hablar en público es importante a nivel personal, pero más aún a nivel profesional. Esta es considerada como una de las habilidades más complejas de conseguir y gestionar, pero con los métodos adecuados todos podemos entrenarlo para alcanzar así el éxito en todo tipo de situaciones. Por este motivo, nuestra amiga María José Bos ha escrito Guía Burros a hablar en público. Se trata, bueno, de un libro fundamental que te ayudará a convertirte en un buen orador, a aumentar así tu autoestima y la confianza en ti mismo, y disminuirá tus miedos e inseguridades para lograr hablar en público con eficiencia, porque no olvides que hablar en público lo hacemos todos los días de nuestra vida, en un montón de ambientes y en un montón de situaciones. María José es una comunicadora con más de 20 años de experiencia, que les voy a contar a ustedes, que seguro que la recuerdan de la COPE, de aquellas madrugadas, y ha sido, pues bueno, directora, presentadora de programas de radio, de televisión, de los más importantes en este país. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Borja? ¿Cómo está Ricardo?
Fenomenalmente bien y muy contento de verte.
Pues encantadísima de veros a los dos. Tengo que decir que el libro, Borja,
¿sí?
En sí mismo...
Sí.
No va a hacer todo lo que tú dices.
Bueno, que
lo
tenemos que entrenar, ¿no? Porque si no sería mágico.
Eso sí, o sea. Claro.
Y por 5,95 euros que valen estos libros de los guía burros, no puede traer toda la solución.
Solo tienen que hacer aquellas personas que adquieran el libro el esfuerzo agradabilísimo.
Sí.
De poner en práctica aquellas herramientas, estrategias y, por supuesto, entrenar, practicar y ensayar.
Pero
lo has dicho.
Pero antes de ir al método.
Sí, claro.
Vuelve a convencernos. A mí ya me tienes convencido. Pero ¿qué ventajas nos ofrece la habilidad de saber hablar en público? Bueno, hay mucha gente que dice, bah, yo para lo que trabajo, para lo que hago en mi día a día, lo de hablar en público no tiene mucha importancia. ¿A que no es así?
No es así. Además, tú has dicho algo muy interesante. Nos pasamos la vida hablando en público. En términos generales, la gente suele pensar que hablar en público es hacerlo delante, pues, de un auditorio o frente a unos micrófonos, como lo estáis haciendo vosotros en estos momentos. Sin embargo, no. La comunicación, hablar en público, es hablar a una única persona. Para aquellas personas que se plantean, bueno, ¿para qué? Antes, hablar en público era necesario para grandes oradores, para personas que se ganaban la vida, o bien formando a personas, o bien en los medios de comunicación, o bien como conferenciantes, como speaker. Sin embargo, ahora es importante señalar que un 85% de las profesiones,
¿sí?,
de las profesiones normales, requieren esta habilidad de hablar en público. Y la requiere y tendría como compensación, pues, que esa persona que tiene mejores habilidades de comunicación pueda progresar en su trabajo. Es decir, en una empresa, una persona que tenga los mismos conocimientos, el mismo bagaje y la misma experiencia que otro, que además,
¿sí?,
tiene habilidades a la hora de trasladar con eficacia sus mensajes, que a fin de cuentas esto es hablar en público, no tenga la más mínima duda de que va a tener muchísimas más oportunidades de ascender. Ni qué decir de a todas aquellas personas que lo que intentan, estamos en un programa de empresarios, estamos en un programa de emprendedores, ergo, estamos en un programa de personas que necesitan y que quieren vender algo,
sí,
vender un producto, vender un
proyecto,
un servicio,
una idea,
vender una, sí, idea. Vender un proyecto. Bien, todo esto es absolutamente imposible si no se requieren de las habilidades necesarias. Podemos tener una gran idea, si no tenemos la capacidad de comunicarla, si no sabemos, si no conocemos, si no conocemos los entresijos, que es un concepto muy madrileño, de la comunicación, probablemente esa magnífica idea y esa gestión empresarial, que seguro, sí, no, que es idóneo, se queda en agua de borrajas.
Y no le podamos sacar todo ese partido que le podríamos sacar. Fíjate, yo cuando hablo con la gente y hablamos de todo esto de hablar en público y de, al final, comunicar, ¿no? Que a ti te gusta mucho también hablar de la comunicación, más que...
Hablar en público es transmitir información,
claro,
es contar cosas. Yo creo que casi todo el mundo lo puede hacer.
Comunicar ya es más complicado, pero
es llegar al corazón,
creo que al final
de
lo que perseguimos todos es llegar a poder comunicar, ¿no? Pero yo cuando pregunto hay siempre una primera barrera. Y aquí en España nos pasa mucho, y a mucha gente le pasa, es ese miedo a hablar en público. Y como tú bien dices, es miedo a hablar en público, pero que no hace falta que haya 1,000 personas, que con que haya 3, ya uno como que se cohíbe y le da vergüenza hablar. ¿Vamos a encontrar soluciones en este libro también para eso?
Naturalmente, porque este libro, este guía burros, hablar en público, plantea dos ideas fundamentales. Plantea dos ideas fundamentales. Una, un abordaje técnico con dominar toda la dimensión emocional del lenguaje, que es el paralenguaje, que es la proyección de la voz, que es la articulación de la voz, que es la dicción, que es todos aquellos elementos necesarios de la comunicación desde un punto de vista técnico. Y desde luego hay determinadas claves de oratoria que dependen de la inteligencia emocional, como es trasladar confianza, como es influir en la audiencia, como es actuar con naturalidad, como es hablar desde el corazón y como es gestionar el miedo. El miedo, la pandemia silenciosa de este siglo. En este libro, naturalmente, van a encontrar desde la parte desde un punto de vista técnico todos aquellos recursos y estrategias de oratoria que van a necesitar basado en mis más de 20 años de experiencia y un abordaje emocional sobre autoestima y sobre miedo.
Yo creo que no hay duda. Hay que ir a comprar este libro rápidamente, El guía burros a hablar en público, para que nos lo leamos en estas Navidades y empecemos a practicar para ser lo más eficientes posibles en nuestra comunicación. Como siempre, nos hemos quedado
sin tiempo.
Sin tiempo para más.
¡Qué raro!
Y bueno, os esperamos la semana que viene de 7 a 8 el domingo aquí en Es Radio, en Mundo Emprende. ¡Hasta la semana que viene!
Emprende en Es Radio con Borja Pascual.